Los titulares del día en Camino al Sol.
Lo que nos une es más grande de lo que nos separa. Henrietta Ford.
Son las 7:20 minutos en la mañana de este martes. Vamos con algunos de los titulares e iniciamos con el dolor de cabeza del presidente Abinader. El presidente Abinader reconoció ayer que las empresas de electricidad, las EDES, han sido un dolor de cabeza y calificó como insostenibles los apagones que afectan a distintos sectores del país. El mandatario ofreció estas declaraciones en su espacio de todos los lunes, la semanal. Entonces dice, la verdad es que las EDES tradicionalmente han sido un dolor de cabeza para todos y hay un tema en términos del cobro que tiene que mejorarse en muchos sectores. Hizo un llamado a la población a ponerse al día con su factura eléctrica. Los apagones molestan, los apagones yo diría que son insostenibles también y pensamos que ese tipo de apagones debe ir disminuyendo y que la población se concentre y todos los sectores en pagar su energía eléctrica, pero que tengan luz confiable. Yo recuerdo que había una vez que teníamos aquí sectores 24 horas donde la luz no se iba.
Sí.
Y era hace una vez.
Y en tu casa, en la mía, no se iba la luz.
No se iba la luz.
Eso era, porque ya, eso era había, cosa del pasado.
Sí,
ya.
Era tiempo.
Y
¿no?
estaban las de este, la de sur y toda la este. Sí, sí, sí. O sea, que el dolor de cabeza no debería ser. Sí. Bueno, no sé.
No sé.
Tal vez se le ha complicado
ha pasado.
Esa parte, pero eso funcionaba.
Sí. Y eso es un poco lo que hemos comentado. Cuando ya un gobierno deja resuelto un algo, es mantenimiento.
Dele continuidad.
Dele continuidad. Y sobre todo, la gente que desarrolló eso, pues saben cómo es el asunto. Por eso es que debemos abogar.
Los técnicos que están ahí.
Sí, debemos abogar por la institucionalidad.
Claro.
No todo es política. Hay cosas que usted tiene que dejarla tranquila, resuelta, que siga funcionando.
Algo tan crítico como la energía eléctrica.
Exacto. Mientras otros países están hablando de inteligencia artificial, oigan lo que estamos nosotros, en que se va la luz. Entonces, así es difícil.
Y ya, repito, ya eso yo pensaba que era problema del pasado, sí. Años 70, 80, por ahí.
Sí,
pero,
sí, sí. Así es.
Bueno,
así
pero
es
le duele la cabeza.
Exactamente. También él habló sobre...
Vamos a ver qué píldora se toma.
Hay que ver, para ese dolorcito de cabeza. También él habló sobre lo del tsunami y dijo que habló con el Indotel para que se genere una alerta general que llegue al celular inmediatamente en estos casos. Ah, escuchó Camino al Sol.
Sí.
Y anunció que no pasarán 2 meses. Ahí es donde me da calor. No pasarán 2 meses sin que se desarrolle esa capacidad de alerta general en casos excepcionales.
No hay necesidad de poner tiempo, porque no, usted no
que
sabe.
Exacto.
Digo yo.
Que se desarrolle, en 2 meses hablamos. Y entonces, ¿qué más?
Lo que pasa es que
diciendo,
cuando le damos tanta prisa a algo, sale como sí, cojo.
Sí.
Digo yo. No
y
sé.
Además, sí, no me voy a quedar con esta. Además.
Haz un brinquito, dijo él.
Sí, porque ayer vi un poquitito de la semanal. Lo pusieron un poco como a coger calor al señor presidente ayer, sí.
Es que no había
porque
luz,
le hicieron,
no había aire.
Le hicieron así como algunas preguntitas interesantes. Pero yo creo que el país se ve desde lo macro, ¿no? Es decir, y tú no puedes microgestionarlo
bueno,
todo.
Él como presidente desde lo macro.
Es desde,
arriba,
es desde lo macro.
Macro, desde
entonces,
lo macro.
Yo escuchaba ayer al presidente hablar de el edificio tal, lo vamos a poner a trabajar en tal sitio. Y el que está allí, y vamos, y yo, pero es que... Esos son asuntos técnicos operativos básicos. El que la gente tenga un escritorio para trabajar, eso es básico. El presidente no tiene que estarse ocupando de eso. Es decir, hay una serie... Nosotros tenemos problemas grandes, importantes, que no es por ahí. No sé. Es decir, cuando tú...
Conversaciones estratégicas.
Y no solo problemas.
La mirada estratégica.
Visión, enterarse cómo va el mundo.
La reunión.
Cómo
sí.
va llevando.
Sí, de verdad que,
correcto,
que era un contraste interesante.
Era un escritorio.
Sí, no, hablando de dónde poner tal o cual departamento, de que no caben aquí, por aquí sí caben. Entonces, no sé, cuando tú eso. Micro, tú cuando eres un gerente...
Contrate una agencia de esa de mudanza.
Y microgestionas, realmente ay, no se avanza, porque
no
estás
avanza.
Perdiéndote. Es decir, ¿cómo está el señor?
Si tú tienes un equipo en el que confías y ese equipo está bien amueblado mentalmente, Ellos pueden hacer el trabajo. El esa microgestión quita mucho tiempo.
Hablándome de robo de ganado y cosas de eso.
Varias palabras clave, tú.
Eso es sí. Una forma también de ello, ¿eh? ¿Cómo fue?
Varias palabras clave que dijiste.
Es una forma también, tal vez, de hacer sentir a la gente que el presidente está cerca y que los escucha. Hombre, pero hay otros mecanismos, hay estrategias. Busque gente que sepa trabajar con marca, con branding, para ver cómo hacemos esa comunicación más cercana sin que usted tenga que sentarse siempre entre la gente, porque no, o sea, tenemos poco tiempo.
Sí,
el tiempo apremia.
Desde Camino al Sol, a lo que invitamos es que evitar la microgestión. Hemos hablado mucho de eso.
Sí,
es
decir, sí.
Hay
un temas, gerente en cada tema, un champion en cada tema, que tiene que mostrar resultados.
Sí, un presidente, hablándome de robo de ganado, cuando el desarrollo es inteligencia artificial, es decir, óyeme, estamos por ahí arriba.
O hacia dónde vamos hacia con el ganado, como, es el futuro.
Exactamente, es. Vacas voladoras, no sé. Eso, sí. Pero bueno, ese es el primer titular. Entonces,
no, gracias. Entonces, comentadito.
Bueno, aquí te tengo otro, yo no sé, será el dolor de cabeza de mucha gente, incluyendo uno de nosotros. Imputados del caso Antipulpo, ¿se acuerdan del Antipulpo?
Sí, uh-huh. ¿En qué va eso?
Bueno, te voy a actualizar.
Actualiza.
Estos imputados de este caso Antipulpo y sus abogados finalizaron este lunes con la presentación de decenas de pruebas documentales con las que buscan refutar las ya presentadas por el Ministerio Público la semana pasada. En esta fase definitoria del juicio de fondo del caso de corrupción que se inició en el año 2021. De acuerdo con lo declarado por el abogado litigante Robinson Reyes, representante del imputado Huacal Bernabel Méndez Pineda, decenas de pruebas documentales fueron admitidas por las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, conformado por Claribel Nibar, Clara Castillo y Giselle Soto. Este señor dice que cuando una prueba refute a la otra, el tribunal tendrá la responsabilidad de determinar a quién le da la preponderancia. O sea, contrastan las del Ministerio Público con la defensa y entonces el tribunal decide. El hecho de que cada uno aporte pruebas, Ministerio Público e imputados, equilibra un tanto el proceso. El caso Antipulpo ha sido aplazado para el próximo miércoles 12 de febrero, en la que un perito presentado por la defensa del encartado Alexis Medina será presentado ante el Ministerio Público, órgano persecutor que tendrá a su cargo el contrainterrogatorio. En la fase final del juicio de fondo, donde se conocen las ofertas probatorias de cada una de las partes, una vez concluidas, vienen entonces las conclusiones finales para dar paso al tribunal, que tendrá a bien analizar cada una de las pruebas presentadas. Están en ese proceso de contrastar.
Bueno, cambiando de tema, las precariedades se hacen notar en otros lugares. Miren, los bomberos de restauración en Dajabón, los bomberos no cuentan con un camión. No sé
¿y
cómo.
¿Y qué hacen los bomberos?
No sé.
Salen
cómo
corriendo con cubito.
Tienen un pequeño camioncito con una capacidad de almacenamiento de 750 galones de agua para sofocar cualquier siniestro que se presente.
Que de seguro se lo gestionaron ellos mismos.
Ay, Fitur.
Eso.
El Cuerpo de Bomberos de Restauración, un municipio ubicado en el área limítrofe de la provincia de Dajabón, trabaja defendiéndose como pueden. Exacto. Palabras textuales de un bombero.
Y que los bomberos son, primero es por vocación, eso es un
voluntariado.
Eso es
vocación. Eso es vocación.
Y luego son ellos mismos que se exponen y que...
Las precariedades y el riesgo es muy alto, no se compara con ni siquiera con un buen salario y no lo tienen. Al igual que muchos otros cuerpos bomberiles del país, el espíritu de servicio y el deseo de trabajar los mueve. Sin embargo, las precarias condiciones y equipos de trabajo con que cuentan los limita demasiado. Y yo agregaría, y los arriesga, los pone muy en riesgo. En restauración, los bomberos solamente tienen un camioncito, como decía, con una capacidad de almacenamiento de 750 galones de agua para sofocar lo que se presente. Tenemos muchas limitaciones porque no es un camión de bomberos, sino que es un suplidor. Es un suplidor que ellos llaman. Y es bien lento, dicen ellos, mira. De acuerdo a Joel Aquino, esta cantidad de líquido les permite lanzar agua por aproximadamente 10 minutos. Y esto no sería suficiente para apagar realmente un fuego de cierta magnitud. Cuando se presenta una emergencia o un accidente en una de las comunidades, en lo que nosotros llegamos en ese camión, es mucho lo que ocurre. Explican que con el camioncito pueden sofocar un incendio que esté prácticamente en etapa inicial, pero que cuando se habla de un siniestro grande, de varias viviendas, se les hace imposible. Así que a esto se adhiere que el vehículo es del año 87 y que por su vejez presenta fallas mecánicas constantemente y a veces salen a una emergencia y se le apaga a mitad de camino. Entonces, es un bonito levantamiento. El cuerpo de bomberos en todo el territorio nacional, ¿cuántos son? ¿Dónde están? ¿Y qué necesitan? Sí. Eso sí es trabajar a futuro. Porque si nosotros queremos tener, por ejemplo, una cantidad de personas que vengan a nuestro país, hay que asegurarlas. Y eso forma parte de asegurarlas, que las carreteras estén iluminadas, estén señalizadas, que no haya tanta basura en el medio, que los semáforos funcionen, que los bomberos, que los centros de salud.
Esos no deberían ser temas. Es eso.
Es decir, infraestructura básica para recibir 2025 y dejar una buena
es eso.
Impresión.
Claro. Es decir, tú debes tener tu casa lista, bien bonita, y luego que esté bonita, que esté pintadita, que esté limpia.
Entonces tú haces una terraza y piscina.
Tú comienzas a invitar gente. Pero estamos invitando gente cuando tenemos, cuando estamos empañetando. Entonces es lo que debemos observar. Bueno, nos vamos al plano internacional. Dirigentes del mundo entero, entre ellos el vicepresidente estadounidense y el viceprimer ministro chino, abrieron ayer lunes una cumbre en París con la élite del mundo tecnológico para intentar fijar reglas de comportamiento para la revolucionaria inteligencia artificial. Copatrocinada por Francia y también India, la reunión se cerrará hoy martes y quiere establecer un pacto para promover una IA que sea más ética, que sea accesible y frugal. Me llama la atención cómo quieren hacer una IA frugal, porque yo entendía que la frugalidad... ¿Cómo tú aplicarías la frugalidad en la tecnología, Sobe? Interesante. Entonces, al mismo tiempo, el objetivo de Francia y de los aliados como Alemania, cuyo jefe de gobierno también estará presente en esta reunión, cerca de 1.500 invitados, es intentar que Europa no pierda el tren de las inversiones y de la innovación. El presidente francés Emmanuel Macron anunció el domingo inversiones en IA en Francia por 109.000 millones de euros en los próximos años.
Sí.
Entonces, este monto equivale para Francia lo que Estados Unidos anunció con Stargate, anunció Macron en alusión a los 500.000 millones de dólares de inversiones en IA anunciados por su par estadounidense. Si usted suma los 500.000 millones que va a invertir Estados Unidos, los 109.000 millones que va a invertir Francia, los 100.000 millones que está invirtiendo Amazon ahora, ya vamos ahí por casi 800.000 millones. Y eso,
sume
lo que ya se ha invertido para estar donde estamos. Se resuelven unos cuantos problemas.
Se resuelven unas cuantas cosas, sí.
Entonces, ahí entre los invitados, ¿quiénes estaban? Bueno, pues el jefe de OpenAI, Sam Altman, el creador del ChatGPT, también el director de Google, Sundar Pichai, Elon Musk no estaba por esos lados.
Muy ocupado.
Esa es su competencia.
Esa es su competencia. Él está complicado por ahí. Tú sabes que hay una herramienta de IA de nombre Espinosa, que es destinada a los periodistas y que fue anunciada, esta nueva IA para los comunicadores, al margen de esta cumbre. Espinosa. Está concebida y está chévere esto como una alianza de más de 120 medios de comunicación franceses, entre ellos la AFP. Será un instrumento de ayuda en temas, por ejemplo, como el cambio climático. Entonces, otro dato, se prevé que la directora de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anuncie cerca de 10 supercomputadoras públicas diseñadas para ser utilizadas por investigadores y por startups. Entonces, ¿Quieren que le siga hablando de los dineros? Bueno, lejos del exhibicionismo de las inversiones, los miles de millones que les hablaba, uh-huh. un grupo de países y empresas y organizaciones filantrópicas dijeron el domingo que van a inyectar $400 millones en una asociación llamada Current AI, que fomentará enfoques de interés público para la tecnología. Y así sigue el tema.
Eso es dinero y dinero.
Sí, 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 eso es la fiesta de las papeletas. Increíble. Detrás de la IA. Y
algo hay ahí.
Sí, algo hay ahí y no estamos tomando en cuenta la gran demanda de energía eléctrica que se necesita para que todas esas IA funcionen.
Sí, sí, y el agua.
Sí,
sí, sí. Sí, porque un sistema de enfriamiento también, claro. Sí. Esos, los recursos que ahora mismo estamos cuidando para una cosa. Es para que los que construyen las IA, las plantas y las IA, lo utilicen y tú ahorrando agüita y el otro ahorrando agua.
Pidiéndole a uno que ahorrar, ¿no? Bueno, pero mira, otra información, Google Maps.
Ajá. Ah, sí.
Google Maps ya ha cambiado el nombre del Golfo de México por el de América, después de que el presidente estadounidense Donald Trump firmara una orden ejecutiva que puso en marcha el proceso de cambio de denominación. El nombre del Golfo ha cambiado solo en Estados Unidos. Eso yo no lo entiendo. Uh-huh. Solo en Estados Unidos, mientras que en el resto del mundo aparecen las dos denominaciones tal y como anticipó Google en su cuenta de X el pasado 27 de enero. Hemos recibido algunas preguntas sobre los nombres en Google Maps. Tenemos una práctica habitual a la hora de aplicar cambios de nombre cuando se han actualizado en fuentes gubernamentales oficiales. Eso explicó Google en su mensaje. No obstante, los cambios solo afectan a los usuarios que accedan a los mapas en Estados Unidos, ya que en el resto del mundo aparecerán las dos denominaciones. Recuerden que a finales de enero Trump prometió que renombraría el Golfo de México y este domingo designó, oigan bien, el 9 de enero como el Día del Golfo de América.
Sí. Yeah.
Tiene hasta su día.
Sí, 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 sí.
Hoy hago mi primera visita al Golfo de América desde que se le cambió el nombre, mientras mi administración restaura el orgullo estadounidense por la historia de la grandeza estadounidense, ay, ay, ay. Es apropiado que nuestra gran nación,
ay, ay, ay,
se reúna y conmemore esta ocasión trascendental, dijo ayer en un comunicado.
Bueno.
Bueno.
O sea que para Estados Unidos, ustedes, sí. Golfo de América, para nosotros.
Sí. Para el estadounidense promedio, América es Estados Unidos. Ellos no se aprenden, ellos no saben de geografía.
No, para nada.
Chile, ¿dónde queda Bolivia? ¿Dónde queda Argentina? No, lo aprenderán a lo mejor ahora, porque El Salvador y Argentina, Milei y Bukele, pues no, son noticias, a lo mejor lo buscan. Pero para ellos, América es su pedacito de tierra.
¿Tú crees que ellos van a estar leyendo sobre Milei? No, sí.
¿Verdad? No, ¿verdad?
No pidas tanto. No pidas tanto.
Miren, volvemos al patio, porque esta noticia sí, bueno, es bonito compartirla. Mendy López, ustedes saben que Mendy López es el narrador de las Águilas Ibañas, claro que sí, falleció. Claro que sí. Bueno, sus restos son expuestos en la funeraria Blandino de Santiago y será sepultado el próximo miércoles, o sea mañana, en el cementerio de la calle 30 de marzo. Los restos de este legendario narrador de las Águilas Ibañas, Mendy López, están siendo velados ahora mismo en la funeraria Blandino, o sea, en el día de hoy, la funeraria Blandino de Santiago. Ya al funeral habían acudido personalidades del ámbito deportivo y de la comunicación. El locutor Rubén Santana destacó la profesionalidad con la que Mendy narró todos los partidos de béisbol sin importar el equipo que estuviera delante en el marcador. O sea, él porque era fuera de las Águilas, claro, no significaba que hacía una narración sesgada, digamos. En lo personal, Santana ponderó los valores morales y humanos que siempre caracterizaron al locutor. Hablamos del señor Mendy López, ganador del premio Micrófono de Oro en varias ocasiones. Para este compañero de transmisión en la cadena de las Águilas, Santana Martínez, fue un privilegio conocer y trabajar junto a él, decía. Y resaltó la forma en que Mendy López describía los juegos por radio con un estilo poético.
Exacto, le decían el poeta de la narración.
Uh-huh. Sí, el estilo poético que lo llevó a narrar el deporte que tanto amó también a playas extranjeras.
Así es.
Recordemos que él falleció. Así es. Falleció la mañana de este lunes en un centro de salud privado en Santiago, donde fue recluido tras varios varios días sufrir un accidente cerebrovascular.
Un ACV, así es. Mandarle un gran abrazo a su familia y por supuesto a todos los que estuvieron cerca de él.
Sí, 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 grande Mendy López.
Claro que sí.
Bueno, Juan Luis Guerra recibió la encomienda de la Orden de Isabel la Católica, Real Orden de Isabel la Católica.
Por la Madre Tierra.
En España, un reconocimiento.
Pues, el Reino de España condecora a Juan Luis Guerra, sí.
Así
con
es.
La encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica en una ceremonia que fue celebrada aquí, en la Embajada de España de nuestro país. Entonces, ahí estuvo el canciller Roberto Álvarez, la primera dama Raquel Arbaje, el señor presidente Luis Abinader, el embajador de España Antonio Pérez Hernández y su esposa Pilar Lladó. También, por supuesto, el homenajeado, el señor Guerra y su esposa Nora Vega. Muy bien, Juan Luis.
Se merece eso.
Merece
y
eso y más. Está muy chévere. Cerramos este momentito de informaciones. Se quedan muchísimas. Pero nosotros lo dejamos hasta ahí.
Hasta ahí.
Sí, hombre, son las 7:40 minutos.
Y bueno, como siempre, una canción así hermosa para suavizar las noticias. Ausencias. Esta es la interpretación de Ivette Cepeda.